Después del incidente en Nueva York el 31 de noviembre de 1994, Tupac se quedó pensando acerca de quiénes habían estado involucrados realmente en el tiroteo. La ya delicada relación entre él y Biggie desde la grabación de Above the Rim se vio afectada aún más, creando este tipo de tensión más fuerte entre raperos de la costa oeste con raperos de la costa este. Si bien no fue el evento de 1994 lo que causó estos estragos entre las costas, ¿qué fue lo que se hizo llegar a estas tensiones? ¿Qué fue lo que en realidad provocó la muerte de Tupac? Y sobre todo, ¿qué consecuencias dejó esta rivalidad en los barrios y en la música? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar acerca de casos relacionados que se me hayan hecho interesantes. A veces hablo de crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales. Eso no lo hago siempre, pero lo hago. Historias que me hayan llamado la atención y yo les quiera platicar. Y mi favorito, conspiraciones. Que no necesariamente creo en ellas, solamente me gusta hablar de conspiraciones, pero no creo en todas. Algunas son muy lógicas y digo, puede tener sentido. Otras no, como QAnon, no creo en QAnon. No piensen en QAnon cuando digo que me gustan las conspiraciones, porque eso me agrede y me duele muy dentro. Así que no, QAnon, eso aquí no. Pero hay otras que sí. Y hablando de conspiraciones, es evidente que tengo que continuar hablando acerca de nuestro tema del mes, crimen y música. Y específicamente con la parte 2 del episodio de Tupac Shakur, en donde vamos a hablar acerca de esta guerra, rivalidad o como le quieran decir, entre raperos de la costa oeste y raperos de la costa este, específicamente Tupac y Biggie. ¿Estén seguros de estar suscritos en todos lados? En específico, YouTube y Apple Podcasts y Spotify y sus aplicaciones de podcasts favoritas, porque si ustedes están desde YouTube con las notificaciones encendidas, se pueden dar cuenta cuando suba los siguientes episodios, que son parte 1 y parte 2 de Biggie, porque ya hoy voy a dejar de hablar de Tupac. Pero también en algunas aplicaciones de podcasts, en cuanto ustedes encienden notificaciones, les van a avisar también cuando suba el audio, porque además voy a hacer mucha conexión en los episodios de Biggie acerca de cosas que voy a platicarles aquí y que les platiqué en el episodio pasado. No se les olvide tampoco revisar las listas de reproducción que tengo tanto en YouTube como en Spotify. En YouTube tengo las listas de reproducción de todos los videos con el contexto de algunas cosas que estoy mencionando o estuve mencionando en el episodio pasado. Ya está todo actualizado. Y también está la lista de reproducción con todas las canciones y videos musicales oficiales de todo lo que estoy hablando, artistas, canciones, álbums, lo que sea, ahí está. Y en Spotify solamente está la lista de reproducción con todas las canciones de las que hablé, que también ya está actualizado, por si ustedes gustan ahí darse una vuelta y quieran, no sé, escuchar Tupac, obvio. Ahí está ya todo, todas las canciones que voy a mencionar aquí y que mencioné el episodio pasado, ya están. Algo que sí les quiero decir aquí en toda seriedad, con toda la confianza que nos tenemos. Este episodio voy a hacer mención de eventos y teorías que por cuestiones legales puede que no sean verdad. Solamente quiero dar ese disclaimer porque no quiero que me demanden, la neta. Solo son teorías y conspiraciones. No significa que sean 100% reales. Y todo lo que aquí les voy a comentar es con información que yo encontré en internet, que compilé para podérselas platicar, y pues ya estaría en nosotros discernir qué es verdad y qué no es verdad. Recuerden, el internet no siempre nos va a decir las cosas 100% reales, porque pues es el internet, así que solo les quiero decir eso. El hecho de que les esté platicando todas estas teorías o ciertos actos no significa que yo los crea. de nuevo, que yo les hable de teorías o les hable de conspiraciones acerca de los temas, significa que yo las crea. Así que, no porque se los esté contando significa que yo lo crea. Solamente quiero ser lo más imparcial posible en todo lo que les platico, porque no sería justo de mi parte nada más contarles una parte de la historia y la que yo crea es la verdadera si no existe toda la información a su alcance. Es todo lo que les quería platicar. ¿Por qué tenemos esta confianza, audiencia, Angie? Ustedes saben, ustedes comprenden que yo siempre les quiero dar la mejor calidad y qué mejor manera de hacerlo que decirles, puede que no todo lo que les cuente acerca de teorías y especulaciones sea cierto, porque al final, eso son especulaciones. Pero ahora sí, continuemos hablando de Tupac, pero primero tomemos un pequeño desvío. Este desvío. Porque para hablar acerca de la enemistad que creció entre Biggie y Tupac, hay que hablar un poco sobre la historia de la rivalidad entre la costa oeste y la costa este. Que si de por sí ya estaba en un punto crucial, ya estaba en un punto muy delicado, y que creció más por las tensiones que tuvieron estos dos raperos, es importante que hablemos y tomemos unas lecciones de historia. Esto lo hago por aquellas personas que de verdad no conozcan nada de hip hop, que de verdad no sepan nada, como mi mamá, por ejemplo. Mi mamá no sabe nada de hip hop, así que este contexto le serviría mucho a ella. O por a quienes sí conocen de hip hop, pero quieren saber más. Y la neta también lo hago por ese güey que siempre pide contexto en todos lados. Yo soy ese güey. Así que abróchense los cinturones que vamos a tener un poco de clases de historia acerca de cómo creció esta tensión entre raperos de la costa oeste y raperos de la costa este. Alright, para hablar de lo que pasó entre raperos de la costa este y raperos de la costa oeste, hay que hablar desde el principio en esta historia, el nacimiento del rap. Con el surgimiento de este género musical en los 70s en el sur del Bronx, en Nueva York, la costa este, se hizo popular alrededor de toda la ciudad y sobre todo en los vecindarios, especialmente con Profile Records, la disquera que tuvo su propio descubrimiento del hip hop con la canción Walk This Way de Run DMC con Aerosmith en 1986. A finales de los 80s, el rap de esta ciudad pasó por un cambio inspirado en Schoolly D, un rapero de Filadelfia. Ice-T, un rapero de Nueva Jersey, lanzó su canción Six in the Morning, siendo, de acuerdo con varios músicos, la primera canción de gangsta rap, dando paso al nacimiento de este subgénero del rap en la costa este. Sí, el rap nació como una protesta de la realidad de la comunidad negra. El gangsta rap es una reflexión de la violencia que vivían estas personas, o que viven todavía en la actualidad, en las ciudades de Estados Unidos que son afectadas tanto por la pobreza como el peligro que está generando o estaba. No me gusta hablar tanto en pasado porque es algo que lo sigue afectando, desafortunadamente, y esto es acerca del uso y tráfico de drogas. Nueva York se volvió en el centro de atención o en el pionero del rap hasta los 80s porque fue ahí cuando llegó el rap en Los Ángeles. El gangster rap no solo estaba creciendo en la costa este, sino que de la costa oeste, o de Los Ángeles, o California, estaban saliendo artistas como el miembro de un grupo muy emblemático, amado por muchos, odiado por otros muchos, buscado por otros tantos, y las autoridades principalmente, E.C.E. N.W.A., el grupo compuesto por él, Dr. Dre, es curioso que estemos hablando de Dr. Dre en estas fechas, Ice Cube, MC Ren, DJ Jella y Arabian Prince, lanzó su álbum más conocido, Straight Outta Compton, de donde es una de sus canciones más populares, Fuck the Police, con la disquera Ruthless Records, que era la disquera fundada por E.C.E. Lamentablemente, las canciones de este grupo eran bastante violentas y misóginas, por lo que el gangster rap no pudo ser tan rápido parte de la industria mainstream de la costa oeste como había sido Ice-T, debido a las fuertes críticas que estaba recibiendo, sobre todo porque E.C.E. ya tenía un pasado un poquito turbio con las autoridades y con algunas personas, sobre todo de Compton. Aún así, Straight Outta Compton llegó a definir el hip hop y sentó la base de la presencia de la costa oeste en el género. NWA después se separó por razones económicas, o sea, Dr. Dre no estaba ya de acuerdo con los contratos que le estaba dando Ruthless Records, o sea, se peleó con Eazy-E. Y si ustedes conocen, también existe un problema enorme entre Dr. Dre y con Eazy-E, pero ese ya lo contaré después si ustedes quieren. También algunos integrantes de NWA quedaron un poquito inconformes con lo que estaba sucediendo con sus contratos y pues de ahí se separaron y quedaron algunos pasos importantes a seguir. Ice Cube lanzó su álbum más influyente, America's Most Wanted, America's con 3K, porque es Ice Cube, ni Ice Cube habla acerca de eso. Y en 1990 sacó este álbum, luego sacando en 1992 The Predator con su canción It Was a Good Day. Esta canción es súper importante para Ice Cube porque él en una entrevista dijo que cada que no habla, o digo, que cada que no canta It Was a Good Day en algún concierto, la gente se vuelve loca. Así que es como súper importante para él cantar esta canción, si no, uff, todos se vuelven locos. Por otra parte, Dr. Dre se volvió cofundador de su propia disquera, Death Row Records, con Suge Knight, The D.O.C., o el rapero Tracy Lynn Curry, y Dick Griffey. Y gracias a la presencia de la costa oeste en el rap, y gracias a todo esto que estos raperos estaban haciendo, se cree que la rivalidad como tal comenzó en 1991, cuando Team Dog, un rapero del Bronx, lanzó su canción Fuck Compton. Creo que el mismo nombre de la canción lo dice. En la cual expresa su disgusto y enojo hacia compañías y disqueras que, de acuerdo con él y la mayoría de los artistas de la costa este, estaban dando preferencia a los artistas de la costa oeste sin considerar a quienes estaban saliendo de Nueva York, sobre todo. La canción como tal es un ataque directo a la escena del rap de Los Ángeles, en especial NWA, ya que en el video de esta canción llamada Fuck Compton se ven actos de violencia en contra de dobles parecidos a Eazy-E, Dr. Dre y DJ Quick. Si bien DJ Quick no era parte de NWA, era muy, muy, muy amigo de Eazy-E. De hecho, creo que DJ Quick en varias de sus canciones menciona su amistad con Eazy-E. Y habla también acerca de cómo creció en Compton y cómo se llegó a dar a conocer él como rapero aquí. Entonces, fue muy importante también el tener a DJ Quick en este video. Las respuestas a esta canción fueron varias, pero la más notoria o que resalta más, en mi opinión no resalta más, pero para muchos miembros del género del hip hop, ¿sí? Es de Dr. Dre, quien lanzó uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos, una vez dentro de Death Row, en 1992, The Chronic. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque es como la quinta vez que grabo este episodio y qué bueno, porque es buen momento para comunicarles que The Chronic ya no está en ninguna plataforma digital, ni siquiera está en YouTube. Se tuvo que subir por otras personas a YouTube. Desde que Snoop Dogg se volvió dueño de Death Row Records, quitó muchos álbumes de Death Row porque los va a vender como NFTs. Porque, no sé. Bueno, sí sé, quiere él convertirse como en una criptodisquera o algo así. Regrésame The Chronic a las plataformas de Snoop, por favor. Gracias. En fin. No solamente este disco revolucionó el movimiento G-Funk, sino como tal revolucionó todo el rap en la costa oeste. Y fue ahí de donde nació la canción Fuck With Dre Day and Everybody Celebrating, que tiene con Snoop Dogg. Este se volvió un diss track abierto no solamente a Team Dogg, sino a otros artistas con los que tuvo problemas Dr. Dre de la misma costa oeste. Eazy-E, Luther Luke Campbell y hasta el propio Ice Cube. Y como datos curiosos acerca de The Chronic que creo son importantes mencionar, y si les gusta Dr. Dre, les puedo decir que, uno, la canción de intro, o intro of The Chronic, es un diss total a Ruthless Records, o sea, a Eazy-E y también a Jerry Heller, por los problemas económicos y diferencias que tuvieron Eazy y Dr. Dre. Eazy, de hecho, estaba ganando regalías de esta canción porque Dr. Dre le llegó a decir a Eazy al final de la canción, ustedes pueden escuchar, "You're a penguin looking motherfucker". Y está gracioso eso, que le haya dicho pingüino. Pero en fin, también entre estas canciones o diss tracks que hizo abiertamente a la costa este Dr. Dre fue Nothing But A G Thang y también Let Me Ride. Y si no necesariamente fueron diss tracks como directos, sino que se hablaba de la costa este, pero no tan, una manera así, open. Lo hicieron ganar un Grammy, dejando a la vista a Death Row como la disquera que volvió mainstream el rap y que estaba muy por delante de Nueva York. Compton's Most Wanted, otro grupo de rap de la costa oeste, contestó a Tim Dog con la canción Who's Fucking Who, Tim Dog's diss track, y DJ Quick, que considero yo es la persona que más le llegó a contestar a Tim Dog. En varias de sus canciones tenía pedazos dirigidos a él, como en su canción Way Too Funky, The Last Word, y también en su canción Just Like Compton. Personalmente considero que DJ Quick fue el que más se dedicó a hacerle diss tracks a Tim Dog, pero hay personas que dicen que Dr. Dre fue la primera persona en realidad hacer alguna contestación a alguien que estaba atacando Compton. Pero gracias a las canciones que se hacían entre raperos diciéndose de cosas y aventándose y mentándose madres, oficialmente inició la rivalidad entre los raperos de la costa este con los raperos de la costa oeste. Pero por otro lado, en medio de esta rivalidad, en 1993, Andre Harrell, ejecutivo de Uptown Records, que también es otra disquera que tiene cola que le pisen y que tenía muchísimos, muchísimos escándalos, despidió a su productor novato Sean Puff Daddy Combs, alias P. Diddy, alias Diddy, alias como le quieran decir, la neta ya ha tenido un montón de apodos este hombre, llevándose él a dos de los artistas más influyentes del R&B, Jodeci y Mary J. Blige. Puff Daddy decidió crear su propio proyecto y fundó su propia disquera llamada Bad Boy Records, teniendo como estrellas principales a The Notorious B.I.G. y Craig Mack, quienes se volvieron en un éxito comercial en la escena del rap de la costa este, dándole más importancia y notoriedad y reflectores, y creando más tensión en la ya complicada relación en el hip hop. Así que si ustedes creían que nada más era el problema de Biggie con Tupac, no, todo esto va desde el 91. No quedó nada más en el 96. Hay mucho de qué hablar aquí. Pero bueno, ya tuvimos nuestras clases de historia, ya comprendimos de dónde nace esta tensión que se tenían así estos raperos, así que regresemos a platicar acerca de Tupac y de cómo le estaba yendo una vez que entró a la cárcel. El 14 de marzo de 1995, mientras Tupac estaba cumpliendo su sentencia, su tercer álbum, Me Against the World, fue lanzado y debutó en el puesto número 1 en la lista de Billboard, que fue impulsado por su sencillo Dear Mama, siendo el más exitoso de su carrera hasta el momento, llegando en el puesto número 9 de la lista de Billboard Hot 100 y número 1 en Hot Rap Singles. Este álbum hoy en día es conocido como el más exitoso de Tupac y es el que muchas personas llaman su magnum opus o la obra que lo más identifica o la más exitosa, como le quieran decir, y eso sobre todo por el éxito que fue Dear Mama. Vendió tan solo 240.000 copias en su primera semana, humildemente, rompiendo el récord de ventas más vendidas en la primera semana por un rapero. En junio se lanzó su segundo sencillo, So Many Tears, que alcanzó el puesto número 6 en Hot Rap Singles y el puesto número 44 en Hot 100. En julio alcanzó la certificación platino. Abril, mayo, junio, julio. Estamos hablando de que solamente le llevó 4 meses a Tupac alcanzar 1 millón de ventas de su disco. Ustedes díganme, 1 millón de ventas. 1 millón de copias vendidas en tan solo 4 meses. That's too much. Es demasiado. Y en agosto se lanzó su tercer sencillo, Temptations, que alcanzó el puesto número 68 en el Hot 100, 35 en Hot R&B and Hip Hop Singles and Tracks y el 13 en Hot Rap Singles. En octubre, oficialmente, el álbum alcanzó doble platino, 2 millones de copias. Así, le estaba yendo súper bien solamente con la música, porque en su vida no tanto. Y esto fue porque en abril de 1995 salió la famosa entrevista que le hizo Vibe a Tupac en enero mientras él estaba en la correccional de Clinton, Y es importante que yo les mencione algunas cosas que dijo, porque aquí se puede ver un cambio que él quería hacer y por el que estaba pasando tanto como artista como persona. ¡Ojo! Aquí les quiero decir que el que yo mencione algunas partes importantes de esta entrevista no significa que yo condone la razón por la cual Tupac estaba en la cárcel. Tampoco condono las acciones por las que estaba ahí, pero sí es importante comentarlo porque se volvió parte de su carrera y de nuevo quiero ser muy imparcial. Por mucho que yo esté a favor o en contra de algunas cosas que hizo Tupac, les tengo que mencionar yo todo para estar en contexto. Pero no condono las actitudes que tuvo él en esta situación. Tupac comentó en esta entrevista que sí se puso a pensar en la situación que lo llevó a la cárcel y dijo que era inocente de los cargos recibidos, sodomía y abuso sexual. Pero reconocía que no era inocente en su manera de actuar. Sobre todo porque, en sus palabras, aunque no participó directamente en el abuso, él se encargó de encubrirlo. Tupac contó la historia de los tres hombres que entraron en la habitación donde él estaba con Ayanna Jackson y de cómo él se salió porque tenía ya el presentimiento de que algo mal iba a suceder. Primer error que cometió. Reconoció una vez más que solamente estaba pensando en él mismo y que justo cuando uno de sus amigos le comentó que fueran a la policía a denunciar, Tupac se negó porque dijo, la policía ya sabe cómo soy, no me van a creer y al que van a terminar afectando es a mí. No me metas en problemas, yo no voy a decir nada, yo me voy a quedar callado. Bye. Y pues, es cierto, Tupac no tenía una buena relación con la ley y si denunciaba iban a creer que era él el culpable. Entiendo esa parte, pero a la vez, él y yo coincidimos en que no estuvo bien que estuviera encubriendo un abuso sexual a una mujer. Eso es en lo que estamos los dos de acuerdo, que no debió haber hecho eso y que su manera de actuar sí no fue la más adecuada. Y Tupac comenta que él fue una persona muy egoísta en ese momento y que sí, merece todo el cargo de conciencia de lo que hizo, porque no estuvo bien. Pero Tupac también hizo una reflexión acerca de cómo se había desconectado totalmente de su realidad y que tanto sus acciones en esta situación de Ayanna Jackson como su música lo estaban comenzando a reflejar algo que no era él como tal. Especialmente después de descubrir que en la cárcel no lo veían como alguien que representara lo que desea ser. Las personas que estaban en la cárcel le decían que él no representaba al barrio, él no representaba a la minoría. Y él definitivamente no representaba a los que en realidad estaban sufriendo los verdaderos problemas de la comunidad negra. Tupac sí quería ser ese rapero que sabía de los problemas que estaban viviendo y que sabía y entendía o trataba de entender esa fuerte realidad. ¿Cómo lo hizo ver en Keep Ya Head Up? Si ustedes recuerdan en esta canción que habla acerca de la situación que viven las mujeres negras, él quería hacer algo parecido. Y pues la gente le estaba diciendo, güey, pues yo no sé, pero tú a mí no me estás representando como un rapero, como alguien que quiera hacer un cambio. No. Y fue ahí donde le cayó el 20 de que, tal vez sí, mi música no está representando algo que yo quiero representar y es momento de cambiar. Fue ahí donde Tupac hizo un recuento de la noche del 30 de noviembre del 94, el ataque, y con detalle mencionó todo lo que sucedió. Desde la llamada de este artista llamado Booker, hasta cómo se fue desenredando todo después del atentado y cómo fue el caso en la corte al día siguiente. Aquí es en donde Tupac comentó abiertamente que tenía sospechas de que Andre Harrell, Puff Daddy y Biggie Smalls pudieran haber estado involucrados en ello. Pero también decía que quien podía estar involucrado era Jimmy Henchman. ¿Recuerdan el vato que les había dicho que Biggie le decía a Tupac que no le daba buena vibra? Bueno, ese güey. Se sabe que Jimmy Henchman le pagó a un hombre llamado Dexter Isaac $2,500 para que asaltara a Tupac. Mucho como para que sea una verdadera amistad, ¿no creen? Because, goddamn. La entrevista concluyó con Tupac mencionando su nuevo álbum, reflexionando cómo su versión de Thug Life era algo muy inmaduro de su parte y cómo, pues sí, aunque fuera un thug, no estaba representando la realidad acerca de su comunidad y pues estaba pensando dar ese cambio o ese giro en su vida y como artista. Es por eso que les quería mencionar esta parte, porque a partir de aquí, Tupac comienza a ser un artista y una persona distinta. Muy distinta, y se van a dar cuenta. En mayo de 1995, Tupac seguía molesto por lo que había sucedido en Nueva York, obviamente. Pero aquí fue donde abiertamente, una vez más, confirmó que estaba seguro de que Biggie, Puff y Andre Harrell estaban involucrados en el ataque. Especialmente porque el 20 de febrero de 1995 se había lanzado la canción Who Shot Ya de Biggie. Y aquí nos vamos a revolver porque me van a decir, ok, pero la entrevista salió en abril y Tupac nada más tenía sospechas y ahorita me estás diciendo que en mayo ya dice que sí está completamente seguro. Ok, les recuerdo que la entrevista de Vibe se la hicieron en enero y salió hasta abril. Y luego en mayo ya Tupac abiertamente dijo, es que estos güeyes sí están súper involucrados, porque un mes después de la entrevista que le hicieron, salió esta canción. Eso es el contexto. Sí está un poquito revoltoso, pero ese es el contexto. Un mes después de la entrevista a Vibe, salió la canción y fue ahí donde Tupac dijo, algo no me está cuadrando. Estoy seguro de que hay algo más aquí. Toda la comunidad del rap interpretó esta canción como una manera de burla hacia Tupac y él lo vio más como un movimiento incorrecto por parte de Bad Boy Records por la situación que en ese momento se estaba tomando lugar, ¿saben? Estaban suscitando algunas cosas que no estaba bien. Puff Daddy y Biggie lo negaron varias veces diciendo que esta canción no era nada en contra de Tupac, o sea, que esta canción ya llevaba meses grabada y que pues no tenía nada que ver con Tupac, que no todo estaba girando alrededor de él y que pues solo era una canción que ya estaba pregrabada y que ellos estaban dispuestos a lanzar tarde o temprano. La neta, si les soy honesta, creo que sí se interpreta a que quisieron sacar esta canción, no digo que Biggie, pero pues tal vez Puff Daddy o Diddy, y que dijeron, la voy a sacar nomás porque me gusta pisar la cola al diablo. Es mi pensar, ok, no creo que sea cierto, pero muchas cosas suceden dentro de la música. Just saying. Pero en agosto de 1995, Tupac pues seguía en prisión, sin dinero, y su madre estaba a punto de perder su casa. Fue ahí donde él tomó la decisión de contactarse con el jefe y cofundador de Death Row Records, Marion Shug Knight. Supuestamente después de este encuentro, la mamá de Tupac, Afeni, recibió $15,000 y Shug Knight fue a ver a Tupac a la correccional de Clinton. El 3 de agosto de 1995 fueron los Source Awards y Above the Rim había ganado con el mejor soundtrack. Y es aquí donde se pone bien curiosa la situación entre la costa este y la costa oeste. Shug Knight y Danny Boy recibieron el premio y Shug no perdió tiempo para dar un mensaje de apoyo a Tupac diciéndole que no se diera por vencido, que siguiera adelante, todo se puede, you can do it. Y también se dedicó a hablar mal de Puff Daddy de Bad Boy Entertainment, porque pues él podía. Y es Shug Knight. ¿Han visto a Shug Knight? Sí da miedo. A mí sí me da miedo Shug Knight. Pero dijo, y cito, citando, cualquier artista afuera que quiera ser un artista y quedarse como una estrella y no quiera preocuparse por su productor ejecutivo tratando de estar en todos los videos y todos los discos bailando, vengan a Death Row. Este era un mensaje directo a Puff Daddy porque pues este hombre se la pasaba apareciendo en las canciones y videos de sus artistas evidentemente sin previo aviso. Y esta sí se la doy a Shug Knight, es cierto. Puff Daddy, si ustedes escuchan cualquier canción que fue hecha por Bad Boy o fue producida por Bad Boy, Puff Daddy está en casi todas las canciones. Está en Big Papa, está en Juicy. O sea, si quieren tomar como las canciones de Biggie como ejemplo, Puff Daddy está en muchas de las canciones de Biggie. Así que sí. Pero básicamente ese es como el mensaje que quería dar Shug Knight. Este mensaje obviamente resonó de una manera súper negativa con la gente que atendía los premios porque pues era en Nueva York y pues Bad Boy representaba a la costa este, ¿verdad? Entonces los abucheos no se hicieron esperar y el video está cagadísimo por si lo quieren ver, ahí va a estar en la lista de reproducción porque la neta sí está muy gracioso eso que dijo Shug. Shug y Puff Daddy, hablando de ellos, arreglaron las cosas, entre comillas, o como... Y por arreglar me refiero a que fue nada más acción política como para apaciguar las aguas, porque en realidad no tuvo nada que ver, fue para calmarlo, y la rivalidad de años que existía ya entre la costa este y la costa oeste, pues nada más aumentó. Y esto debido a que hubo una riña entre Bad Boy y Death Row Records, porque aparentemente Suge Knight se había estado llevando artistas de la antigua disquera de Puff Daddy sin pagar el cambio o un contrato, que terminó en el asesinato de un ejecutivo de Death Row, amigo de Suge Knight llamado Jake Robles. De hecho, yo mencioné este incidente en el episodio de The Black Mafia Family, si ustedes recuerdan. Les hablé del ex guardaespaldas de Puff Daddy, que fue el sospechoso principal de este caso, porque muchas personas decían que Wolf había asesinado a Jake Robles, y que llevó muchos años el que se reabriera la investigación para de verdad llegar con el culpable. Así que si quieren más contexto, pueden ver el episodio de The Black Mafia Family, porque así van a entender porque este guardaespaldas también estuvo bien metido en problemas. Y también porque Puff Daddy estuvo muy metido con BMF. Puff obviamente negó todo, pero aún 20 años después, Suge Knight sigue culpándolo y pues esto aumenta el problema entre las costas. Y no son 20, ya van a ser como 30 años de esta situación y Suge Knight dice, you still did it, te veo. Pero Puff Daddy, o bueno, ahora Diddy, dice, nah, no fui yo. Pero Suge también ya había sido encarcelado previamente por haber atacado a dos raperos en 1992 en un estudio de Hollywood, pero fue puesto en libertad condicional, bajo la cual seguía, pero violó en octubre del 95 para ir a visitar a Tupac en prisión. Y qué curioso que había estado en la cárcel por haber atacado a dos raperos en un estudio de Hollywood, ¿no creen? Más adelante vamos a hablar de dónde está Suge Knight ahora y por qué es muy irónico esta situación. La razón por la que Suge había violado su libertad condicional fue para pagar la fianza de ahora 1.4 millones de dólares de Tupac pendiente de apelación. Mientras Tupac estaba en prisión, como ya casi saliendo, escribió una sola canción y leyó muchísima teoría política como El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Hay personas que reportaron que esto convirtió a Tupac en una nueva persona. Se volvió una nueva parte de él, como un nuevo capítulo. Era más que nada eso. Él quería comenzar un nuevo capítulo y era un alter ego en el que quería trabajar para poder alcanzar las metas que se estaba proponiendo. Básicamente era eso. Tupac quería convertirse en otra persona porque, como había dicho en esta entrevista, había sido alguien muy inmaduro y quería de verdad representar lo que él siempre había querido representar. Básicamente. Y tiempo después, Tupac salió de la cárcel y viajó a Los Ángeles para poder así firmar oficialmente su contrato con Death Row Records el 15 de octubre de 1995. Agudizando la rivalidad entre la costa oeste y la costa este, porque pues obviamente, ¿verdad? Porque si Suge Knight y Puff Daddy ya estaban teniendo pedos, yo creo que si te vas a la disquera de Puff Daddy, digo a la disquera de Suge Knight, a Puff Daddy no le va a gustar tanto. Especialmente si eres Tupac Shakur y tienes muchos éxitos. Y hablando de Tupac Shakur y muchos éxitos, muchos dicen que en realidad Suge Knight sacó a Tupac de la cárcel bajo la condición de que Tupac firmara con Death Row Records. Pero esto es aparentemente, por favor no me demanden, esto es, no es confirmado, solo son cosas que dice el mundo del hip hop. No estoy segura ni siquiera de que sea realidad, pero son cosas que dice la gente. Es lo que la gente nos cuenta en estos mundos. Tupac también aprovechó la oportunidad para formar otro grupo llamado The Immortal Outlaws como una manera de demostrar esta reforma que tenía planeada de cambiar su thug life a alguien que ni siquiera encaja con la sociedad, es un outlaw, ni siquiera pertenece, y el viejo Tupac que no pensaba en los problemas de la comunidad negra ya no existía y que por eso estaba creando este grupo. Y es así como los miembros eran de diferentes grupos que también había estado formando Tupac alrededor de los años. Pero ahora era más como esta demostración de que la unidad hace la fuerza y era algo que quería mostrar Tupac. El 13 de febrero de 1996 fue así como lanzó su cuarto álbum, All Eyes on Me, haciendo referencia a que todo el mundo lo estaba viendo a él desde todos lados. Siendo el primer álbum de Tupac con dos discos, el lado A y el lado B. Y está muy curioso porque esto es más en vinilo, ¿saben? Cuando yo estoy investigando esto porque yo nací en el 2000, así que yo no sé mucho de vinilos. Quien me enseñó fue mi abuelo. Pero se supone que el lado A era, tenía unas canciones y luego se volteaba y se ponía otra vez en el tocadiscos y era el lado B. Si ustedes son más grandes que yo y si saben de eso, por favor, díganme. O si son más jóvenes y saben, corríjanme, por favor. Se los agradecería bastante. Gracias. All Eyes on Me sacó 5 sencillos que dicen marcaron el punto más alto del rap de los 90s. California Love, Two of America's Most Wanted, How Do You Want It, All About You, I Ain't Mad At Ya, y Life Goes On. Este álbum, a comparación de los otros dos, tiene una tonalidad como más triunfante y un rap más de fiesta. Los otros tres, porque todavía Me Against the World, como se pueden dar cuenta, lanzó muchas canciones más relacionadas a lo personal y a lo político. Entonces, es cierto, All Eyes on Me tiene un tono más triunfal, un tono más de fiesta. Lo podemos super ver en California Love. Lo podemos ver también en Two of America's Most Wanted. Creo que Two of America's Most Wanted es como más notorio, pero es cierto. Y gracias a que tenía ya más estas tonalidades este álbum, se dio pauta a que All Eyes on Me se volviera el segundo álbum de Tupac en debutar en el puesto número 1 de Billboard 200 y vender 566,000 copias en su primera semana, rompiendo él mismo su propio récord y logrando la certificación platino 5 veces para abril, que tan solo fueron 2 meses. Así que estamos hablando de 5 millones de copias vendidas en 2 meses. ¡Yay! Rompiendo récords aquí. Aquí se hace todo bien. Let's go. El 25 de abril de 1996 ya tenía marcada una tensión muy fuerte Biggie y Tupac y esta rivalidad. Pero estaba creciendo más del lado de Tupac, ya que por más que se trataba de dejar ir lo que había sucedido en Nueva York, pues Pac le estaba echando más leña al fuego, y entendiblemente porque estaba todavía muy enojado, pensando que lo habían traicionado. Biggie, porque Biggie no se sabe si lo traicionó, y pues se sabe que Jimmy Henchman sí lo traicionó, pero el punto es de que estaba él todavía muy enojado. Pero pues la verdadera tensión era con Puff Daddy, después de que Puff estuviera haciendo comentarios acerca de Tupac repetidas veces y de cómo no se comportaba de la manera adecuada, porque se estaban acumulando más los problemas, tanto en la costa este como en la costa oeste, y pues que Tupac le estaba agregando también más problemas a esta rivalidad que tenían Dr. Dre y Eazy-E. La neta no sé qué tenga que ver el comentario de Puff ahí, pero estaba diciendo que no se estaba comportando adecuadamente y de que esa no era manera de comportarse de los raperos porque se estaba opacando todo lo que estaban haciendo. Y pues luego tampoco ayudó que Tupac junto con Snoop Dogg lanzaran el video musical del sencillo Two of America's Most Wanted, donde se burla de Biggie y de Puff llamándolos Piggy y Puss a los personajes, haciéndolos ver como que pues los había asesinado y que Tupac por fin había cobrado venganza después de lo que había pasado en el 94. Sí, Piggy Puss, ¿no está? O sea, en el video se dice de que se han cambiado las identidades de las personas. Güey, tampoco les cambiaste tanto el nombre, les pusiste Piggy y Puss. Tampoco es como que hayas hecho muchos cambios. Entonces, don't. Pero creo que nada hizo crecer más la tensión entre Biggie y Tupac como el lanzamiento el 4 de junio de 1996 de esta icónica canción, a lo que muchos también conocen como la sentencia de muerte firmada por Tupac, Hit 'Em Up. Probablemente es el diss track más memorable de la rivalidad entre estas costas, porque vaya que sí es un diss track. Y además de que Tupac se deja ir con todo hacia Bad Boy Records en canción y en video, donde hace burla específicamente, obvio, de Puff Daddy y de Biggie, pero además de otros personajes de la costa este, como todos los miembros de Junior Mafia, entre ellos Lil Kim y Lil Caesar. Esa canción no era, como dice mi amigo el Babo, una cuestión de rap nada más, porque no. Tupac de verdad se dejó ir completamente en contra de Bad Boy, la costa este y chale. Yo digo que aquí sí dijo, se acercan a la costa oeste y va a haber problemas. Porque literalmente sí dice eso. La letra de Tupac era más fuerte y Hit 'Em Up se dedica a hacer referencias tanto de Thug Life y de venganza, donde hace exactamente lo mismo que le hicieron en noviembre de 1994. Así que hablemos de algunas de las líneas más memorables de esta canción. ¿Quieren? Sí, hablemos de ellas. Hubo un rumor por ahí de que Tupac y Faith Evans, esposa de Biggie Smalls, tuvieron un amorío. Ay, casual. Por eso en la línea entrante de Hit 'Em Up, "That's why I fucked your bitch, you fat motherfucker", y luego lo vuelve a repetir con "You claim to be a player, but I fucked your wife". En una entrevista nunca publicada hasta como 2011, Tupac mencionó que sí tuvo un amorío con Faith y que no tenían problemas entre ellos dos, pero que sí habían estado juntos. Y luego Biggie en otra entrevista dijo que, pues si tan cierto era, como, ¿por qué no lo demostró? Y luego Tupac decía, yo no tengo por qué demostrar nada. Fue ahí todo un rollo, pero esta entrevista, como esta entrevista de Tupac salió hasta 2011, pues se pueden dar cuenta de que nunca se arregló nada, solamente habló de esto. Y luego en esta canción también Tupac se autoproclamó el asesino de Bad Boy, o Bad Boy Killer, donde amenaza con vengarse de todo lo que Bad Boy le hizo. Biggie, Puff Daddy, Junior Mafia, Mobb Deep también, entre otros artistas. Y luego hay tres líneas importantes que hay que mencionar, que es who shot me but your punks didn't finish, quien me disparó pero ustedes no terminaron. Y luego, en donde les digo que esto que dice el babo de que es una cuestión de rap, aquí Tupac dice que no, dice "This ain't no freestyle battle, all you nephews getting killed with your mouths open". Obviamente no dice nephews, ¿verdad? Pero yo no voy a decir esa palabra. Y es aquí donde dice que no es una cuestión de freestyle, sino que todos ellos van a ser asesinados con sus bocas abiertas. Válgame Dios. Y luego dice, "Five shots couldn't drop me, I took it and smiled", que hace referencia a los 5 disparos que recibió en noviembre del 94, pero que pues no le hicieron nada, que se levantó y todo culto, genial. Pero luego llegamos a la mención de Tupac a Mobb Deep al final de la canción, y esto era para agudizar el problema de las costas que tenía, pues, el dúo de Nueva York a Capone en Noriega en su remix de la canción L.A. L.A. Y esto porque The Dog Pound, una agrupación, parte de Death Row, había hecho una canción titulada New York, New York. Muchas personas creen que Tupac se pasó un poquito más en este verso porque menciona indirectamente a Prodigy, quien sufría de anemia de células falciformes y falleció en 2017 por complicaciones de la misma. Prodigy era miembro de Mobb Deep y, pues sí, hay dos líneas muy importantes en las que la gente dice, y por eso dice, ya no hacen diss tracks como antes. Se estaba burlando de su anemia, güey. Obviamente ya no hacen diss tracks de esos, ¿tú crees que estaría bien? Pero Tupac dice, "Don't one of your nephews", esa palabra, "got sickle cell or something", que es que no, uno de ustedes tiene anemia o algo. Y luego dice, "you fuck around and have a seizure or a heart attack", que es, estás jode y jode, y te da una convulsión o un ataque al corazón. Así que sí, el que digan es que ya no hacen canciones como las de antes. Sí, creo que burlarse de las enfermedades de la gente no es algo de antes. No creo que esté tan bien hacerlo. Pero Tupac en esta canción también hace varias veces mención de cómo la costa este, específicamente Biggie, Junior Mafia y Bad Boy, no estaban a su nivel, y es por eso que en la canción dice no saber por qué él estaba ahí. Es tu rola, no sé. Por esta razón, Outlaws estaba en la canción, porque Tupac menciona que iba mejor a dejar que sus amigos completaran el trabajo por él. Y hablando de Junior Mafia y de cómo no estaban al nivel, el coro de Hit 'Em Up que dice "grab your glocks if you see Tupac, call the cops if you see Tupac" es en realidad una burla hacia la canción Players Anthem de Junior Mafia, que dice "grab your dick if you love hip hop, bitches wrap your titties if you love Big Papa". No me gusta decir eso, pero es algo que dicen. Es "grab your dick if you love hip hop, bitches wrap your titties if you love Big Papa". Me gusta más "grab your clocks if you see Tupac, call the cops if you see Tupac". Pero ahí está. En realidad, el coro de Hit 'Em Up, o esta parte de Hit 'Em Up, es una burla hacia Players Anthem de Junior Mafia. Tupac también mencionó a la madre de Biggie Smalls, porque si no fuera suficiente estarle tirando a todo el mundo, también le dice de su mamá, que era Valera Wallace, como manera de maldecir a toda la costa este, y además amenaza con asesinar a todos los que están en la línea, diciendo "fuck you and your motherfucking mama, we gon' kill you, we gon' kill all you motherfuckers". Este hombre, neta. Y luego vuelve a maldecir "all you motherfuckers, fuck you too". incluyendo a Junior Mafia y a Jay-Z. Aquí les va. Originalmente, sí, esto solo era una razón de una cuestión de rap y era una cuestión de enemistad entre Biggie y Tupac. Pero al momento en el que Suge Knight y Puff Daddy y asociados empezaron a abrir la boca y entraron al problema de las costas con sus disqueras, Jay-Z también dijo, yo le voy a entrar. Porque si no fuera suficiente después de todo lo que le dijo Beyoncé en Lemonade, que yo sé, no es la misma línea del tiempo, pero me estoy burlando. Jay-Z dijo, yo le voy a entrar, y fue así como lanzó después de Hit 'Em Up, poco tiempo después de Hit 'Em Up, lanzó Brooklyn's Finest, que habla de Tupac y que saldría también ahí Biggie Smalls. Así que dijo Tupac, al momento en el que todos ustedes se metieron a estar jodiendo, también a ustedes les toca. Y Tupac vuelve a maldecir a todos, amenazando con asesinar hasta sus familias. Porque pues si no fue suficiente nada más irte contra los artistas, te tienes que ir con sus vidas personales, diciendo, all of y'all motherfuckers, fuck you too. Fuck you, die slow. Motherfucker, my 4-4, make sure all you kids don't grow. Básicamente les dice, pues sí, le mienta la madre a todos y dice que su pistola calibre 44 hará que los hijos de las personas involucradas no crezcan. Yeah. Tupac termina la canción reafirmando a los Bad Boy Killers, haciendo referencia a que sí podría existir un enfrentamiento entre las costas en el momento en el que alguien de la costa este llegara a la costa oeste. Y todo esto era una manera de Tupac para expresarse. Él decía, esto nada más es para divertirme con esta enemistad. Y él mismo dijo en otra entrevista para Vibe que quería que todo quedara marcado en la música, que era historia que la gente iba a querer repetir y contar. Repetir en el aspecto de que iba a querer contarla. Y heme aquí estoy contando esa historia. Y dijo que lo más cercano que iba a estar el Bad Boy Records era haciendo música para beneficiar a gente que estuviera... gente que estuviera marginada. Porque decía, puedo hacer tanto dinero, puedo generar tanto dinero, y esa disquera también puede generar tanto dinero, como por qué no podemos juntarnos a hacer música y nada más ayudar a las personas. Era básicamente para lo que decía. Pero pues después de este breve... ¿cómo decirlo? Ni siquiera obstáculo, este enorme obstáculo en julio. El 4 de septiembre de 1996, Tupac y Snoop Dogg fueron a los MTV Video Music Awards, o los VMAs, donde Pac se expresó de manera condescendiente acerca de Biggie y Puff Daddy, haciendo muchísimo énfasis en que Death Row vendía más discos que Bad Boy y que, aunque tenían drama, quienes los estaban haciendo más grande eran los de MTV. Sobre todo, estaba hablando acerca de esto. Creo que Tupac estaba haciendo mucha referencia a esta situación, y es porque los medios se habían estado enfocando muchísimo en hacer más grande el problema que ya existía entre Biggie y Tupac, y también el problema entre las costas, y también se estaban empezando a crear incidentes tanto entre artistas como entre pandillas. En la canción Running, Dying to Live se escucha como Tupac está molesto con los medios, y aunque es una canción que salió tiempo después de su muerte, se puede escuchar su enojo porque solamente hicieron más grande el problema entre ellos y los propios medios de comunicación, haciendo ver de nuevo que el rap, muchos decían, solo es de delincuentes, solo delincuentes se dedican al rap. No, pero los medios de comunicación estaban opacando mucho este arte que estaban creando los raperos. Y ese mismo mes, en septiembre, Puff y Biggie dieron una entrevista a la revista Vibe, que es la que les estaba diciendo, donde hablaron de exactamente lo mismo, sobre cómo los medios se dedicaron a crear un problema que sí existía, pero que no era tan grande como ellos decían, y que no se estaban concentrando en el verdadero mensaje, que era hombres negros y afroamericanos creando música legendaria, y que por fin se les estaba dando a ellos esta oportunidad de formar parte del mundo de la música. Lo cual, hasta cierto punto, es cierto. Pero entre Tupac diciéndole estas cosas a MTV y Puff y Biggie diciéndoles estas cosas a Vibe, sí se estaba creando más tensión. Pero desafortunadamente, esta sería la última vez que Tupac aparecería en MTV o en cualquier otra entrevista para hablar acerca de la situación. El 7 de septiembre de 1996, Tupac y Suge Knight atendieron la pelea que hubo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand Casino en Las Vegas, Nevada. La pelea comenzó alrededor de las 8 de la noche y duró 109 segundos, con Mike Tyson ganando. Obvio, es de esperarse. De hecho, existe una canción que es probablemente la última canción grabada de Tupac, dedicada a Mike Tyson, porque era súper, súper fan de Mike Tyson, titulada Let's Get It On. No es la misma Let's Get It On que tiene con Biggie, es otra, y habla acerca de Mike Tyson. A las 8:30 de la noche, Tupac y Suge Knight decidieron irse del MGM Grand para dirigirse al Club 662, donde habría un after party, cuando de repente uno de los socios de Suge Knight, Trey Lane, miembro de la pandilla de los Pirates, vio a Orlando Baby Lane Anderson de la pandilla rival, los Southside Crips, en el lobby. Por si no se saben la historia de las pandillas de Los Ángeles, como yo, porque no me sé mucho la historia, una amiga mía que vive en San Diego fue la que como que me dio un recap acerca de estas pandillas. En pocas palabras, los Pirates y los Crips son pandillas rivales. Y hay una canción de Kendrick Lamar que les puede explicar más esto, titulada Mud City, que es literal If Pirates and Crips Don't Get Along, pero habla acerca de eso. Y probablemente sus raperos favoritos están o estuvieron involucrados en las pandillas. Tomemos como ejemplo a quién más que Snoop Dogg. Si ustedes recuerdan el Super Bowl, Snoop Dogg estuvo vestido de Crip. Literal, todo su vestuario era de los Crips. Así que... Ah, y también Michael Jackson estuvo en los Crips. No sé si estuvo, pero estuvo relacionado con los Crips. Así que, rapero que ustedes vean, rapero que probablemente estuvo involucrado con las pandillas de Los Ángeles. Regresando a nuestro tema, Tupac se dejó ir contra Orlando Anderson y comenzó a golpearlo en la cara. Algo que sí fue captado por las cámaras de seguridad del MGM Grand, viendo a Suge y a las demás personas que estaban alrededor, pues tratando como de separarlos, no tanto, sino también estaban como queriéndose agarrar a golpes a Orlando Anderson. Y la pelea tuvo que ser separada por la propia seguridad del hotel. Supuestamente, la razón por la que Tupac se le dejó ir así con todo a los guamazos a Orlando Anderson fue porque previamente, en mayo, este vato, Orlando Anderson, y otros miembros de los Crips trataron de asaltar a Trayvon Lane en una tienda de Foot Locker y le contaron la historia a Tupac, y Tupac ya no tenía tiempo como de aguantar nada y pues dijo, ahora sí, con todo. Pero bueno, los separó la seguridad del hotel, se fueron, y después del altercado, Tupac y Suge decidieron otra vez irse al Club 666, del que, oh sorpresa, era dueño Suge Knight. Fueron detenidos alrededor de las 11 y las 11:15 de la noche, hora del Pacífico, en Las Vegas Boulevard, por oficiales en bicicleta del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, por tener su música muy alto y además porque el automóvil en el que estaban no tenía placas. Las placas después fueron encontradas, creo que en la cajuela del coche, y pues las liberaron tiempo después. A las 11:15 de la noche, hora del Pacífico, cuando se encontraban en una luz roja en la intersección de East Flamingo Road y Cobalt Lane, un Cadillac blanco último modelo de cuatro puertas se puso del lado derecho de Suge, o sea, del lado en el que estaba Tupac. Una persona que estaba en la parte de atrás del Cadillac bajó la ventana y rápidamente disparó desde una Glock 22 calibre 40 hacia el BMW 750 de Tupac. Tupac recibió cuatro balazos, dos en su pecho y uno en su brazo y uno en su muslo, mientras que Suge recibió solamente el golpe de la cabeza de un fragmento de una bala, y en total se escucharon 13 balazos. El auto en el que estaban ellos dos dio un giro en U y se dirigió oeste sobre Flamingo Road, donde la policía llegó a alcanzarlos y una ambulancia pudo llevarse a Tupac y a Suge al University Medical Center, y Tupac fue donde pasó por tres cirugías. En una de ellas tuvieron que removerle su pulmón derecho por tanto sangrado interno que estaba teniendo. Y hablando acerca de esto, ya hablando acerca más de qué fue lo que pasó, ¿por qué chingados? Perdóname, mamá, pero esa es la pregunta, y eso es lo que literalmente la traducción es, ¿por qué chingados le dispararon? Gobby Rahimi, director musical de Death Row, comentó que las personas responsables del ataque llamaron previamente a Death Row Records para amenazar a Tupac de que lo iban a asesinar, y pues sí sucedió. Después de esto, o sea, mientras estaban operando a Tupac y después de estas declaraciones, salió Tupac de la cirugía y fue sedado, puesto bajo máquinas de soporte vital y también fue puesto bajo un coma médico porque, como sabemos, Tupac no era una persona que se quisiera mantener tranquila todo el tiempo. Así que tuvieron que mantenerlo en su cama bajo un coma médico. Al día siguiente, el 8 de septiembre de 1996, Shook fue dado de alta, pero no dio un testimonio. Hasta 3 días después. Y tampoco creen que ayudó mucho, ¿eh? O sea, el testimonio de Shook Knight tampoco ayudó mucho a la investigación, porque dijo que solamente escuchó algo, pero no vio nada. Comillas, comillas. Y les voy a decir, de hecho, ningún miembro de los que estaban acompañando a Shook Knight y a Tupac cooperó mucho con las autoridades por la investigación. Ni Outlaws, que estaban ahí, que eran los miembros de Outlaws, ni The Drow, ni ejecutivos, absolutamente nadie. Nadie. Y aquí les voy a decir algo, la neta, no les convenía hablar. Shook Knight estaba involucrado en muchos negocios no muy legales, y The Drow tampoco estaba metido en muchos negocios legales, así que ahí está el problema, ahí está la cosa, ahí está. Y luego el 9 de septiembre de 1996, Metro Police y alrededor de 20 amigos de Tupac tuvieron un altercado. Nadie sabe la verdadera razón, pero hubo problemas entre la policía y los amigos de Tupac. Nadie sabe la verdadera razón por la cual se pelearon, solamente se sabe que hubo golpes. Y ya, es todo lo que se sabe. Pero lamentablemente, el 13 de septiembre de 1996, Tupac murió de una insuficiencia respiratoria que llevó a un paro cardíaco después de haber removido su pulmón derecho. Los médicos intentaron revivirlo, pero no pudieron detener la hemorragia que estaba teniendo, dejando entonces la decisión a Fanny Shakur de parar todo tratamiento médico. Tupac oficialmente fue declarado muerto a las 4:03 de la tarde, hora del Pacífico, a su corta edad de 25 años. Y esto había pasado de ser una investigación de intento de homicidio o tentativa de homicidio a homicidio. Pero les voy a decir algo, y la neta esto sí me molestó mucho. La investigación del asesinato de Tupac fue tan mala y tan extraña que qué decepción, qué falta de respeto. Sea quien sea la persona, se me hizo una falta de respeto la poca importancia que se le dio a la investigación del asesinato de Tupac. Para empezar, las autoridades nunca arrestaron a alguien que estuviera relacionado con lo sucedido. Ni siquiera arrestaron a las personas que estuvieron involucradas en la pelea en el MGM Grand. Así se las dejo. Nadie de Death Row fue arrestado, nadie de los Crips fue arrestado, nadie de los Pyros fue arrestado. Nadie, ni siquiera interrogados. Ahí está. Número 2. La cooperación de quienes estaban con Tupac, les recuerdo, fue casi nula, entre ellos Yadi Kadafi, integrante de Outlaws, que aseguraba poder identificar a los sospechosos. Pero este güey nada más habló, solamente dijo, los puede identificar. Y la policía dijo, ah sí, pues ahora me dices quién fue. Pero no cooperó con las autoridades, o sea, nada más dijo, yo los puedo identificar, y las autoridades dijeron, arre, cuéntame, y no cooperó. Y luego fue asesinado 2 meses después. Entonces, ahí está. Chuck Phillips, un escritor de Los Angeles Times, de hecho escribió un artículo en donde habló acerca de cómo la policía de Las Vegas no hizo una investigación amplia. Ajá, what I just said. Y no consideró la pelea. Y no, o sea, la policía no consideró la pelea de Orlando Anderson con Tupac como una manera, no sé, de que tal vez eso fue lo que provocó la muerte de Tupac. Y también dijo que la policía no hizo nada por hablar con más gente del séquito de Tupac y que no hicieron nada para hablar con gente que estuvo alrededor del Cadillac. Estamos hablando de Las Vegas a las 11 de la noche. ¿Ustedes creen que no va a haber más gente alrededor en una avenida tan transitada como Flamingo Road? Por eso les digo que me molesta la investigación, porque no se hizo nada más. Independientemente de quién sea la persona, el que no le hayan dado la importancia a la muerte de Tupac como se debió, creo que es lo más molesto para los miembros de la familia, para quien sea. Qué falta de respeto no darle la importancia que se le tiene que dar a la investigación de alguien que fue asesinado. Y eso es sumamente me molesta y no sé, estudié derecho 3 años, creo que esto es algo de lo más bajo que puede caer una investigación. Pero bueno, moving on. En 2014, un policía retirado, quien fue el primer respondiente, Chris Carroll, habló de que vio los últimos momentos de Tupac y comentó que cuando abrió la puerta del BMW, Tupac se cayó y pues el policía le preguntó que quién le había disparado, a lo que Tupac le contestó, vete a la mierda, fuck you, siendo sus últimas palabras. Hay gente que dice que esto no pasó. Lo refutaron médicos, lo refutaron policías y lo refutó Suge Knight. Y hay muchísimos posts en Instagram que me han salido últimamente en el que hay gente que dice, ¿sabías que las últimas palabras de Tupac fueron fuck you? Primeros respondientes y médicos dicen que no es así. No sé qué tan cierto sea, yo no estuve ahí y pues es el internet, no sé qué creer 100%. Pero hay gente que dice que no fue así y que no estén inventando cosas. Que no fue así, Tupac, no, sus últimas palabras no fueron fuck you. Pero puede que sí haya sido cierto. No se sabe 100% qué tanto. Y es aquí que la falta de una investigación clara y digna lo que nos lleva a teorías. A pensar qué fue lo que en realidad le pasó a Tupac, porque pues no sabemos, ¿verdad? Y con todas las pocas cosas que hicieron, nada más nos queda especular. Les voy a hablar de 5 teorías y ya de ahí ustedes pueden decirme la que más consideren real. Así que vamos a hablar de las 5 teorías que yo considero son importantes. Algunas sí dan risa, una da risa, las otras podemos considerarlas y ahí les van. La primera teoría es de Chuck Phillips, este escritor de Los Angeles Times, en su artículo titulado Who Killed Tupac Shakur, donde dice que todo fue planeado por Orlando Anderson, los Southside Crips y Biggie Smalls. La investigación de Chuck duró un año y pudo determinar varias cosas. El tiroteo era una represalia directa en contra de Tupac por haber golpeado a Orlando Anderson y pues fue él quien disparó. Y de hecho, Ice Cube en una entrevista comentó que él sentía que la muerte de Tupac sí estuvo relacionada con la riña de los Pyros contra los Crips. Dice, sí, o sea, puede que haya sido una consecuencia de esta riña. Y luego, pues también, o sea, tiene sentido. Eso es a lo que me refiero. Ice Cube dice que tiene sentido que haya sucedido más eso a cualquier otra conspiración. Y ahí les va. La policía de Las Vegas sí consideró a Orlando Anderson como sospechoso. Jaja. Y lo entrevistaron. Pero muy poco. No se hizo una como entrevista muy amplia. Solamente fue de que, ¿lo asesinaste? No. Chéale. Gracias. Chido. Lamentablemente, Orlando Anderson fue asesinado casi 2 años después de la muerte de Tupac en otro tiroteo y no se pudo hacer una investigación más amplia acerca de esto. Orlando obviamente lo negó todo y pues nunca lo arrestaron, ¿verdad? Jaja. También dice Chuck Phillips que Biggie Smalls fue quien entregó el arma homicida pagando $1,000,000 a Orlando Anderson y dándole también la pistola para asesinar a Tupac. Algo que tanto la familia Wallace como Biggie Smalls en su tiempo dicen que no es cierto. Biggie dijo que no era cierto y que no era posible que estuvieran diciendo esas cosas de él. Lo cual es entendible, es un poquito de difamación, pero al final fue algo que Chuck Phillips dijo. La teoría número 2 es que Russell Poole, o el detective a cargo de la investigación años después, fue quien dijo que en realidad la persona involucrada fue Suge Knight. Y aunque Suge también recibió un impacto de bala, el detective Poole creyó que Suge tenía sus motivos para mandar a asesinar a Tupac. El primero era que Suge le debía muchísimo dinero a Tupac y hay varias cuentas de banco que lo confirman con alrededor de $3,000,000 que se le debían a Tupac. Que hoy en día son como 5 millones. Y esto de cierto modo también lo confirmaron tanto cuentas de banco como a Fanny Shakur, porque estaba demandando a Death Row Records por desvío de fondos de todo lo que estaba ganando Tupac. Y luego Tupac tenía pensado irse de Death Row y crear su propia disquera, Amaru Records, que yo entiendo en inglés es Amor, pero vamos a decirle Amaru Records. Tupac, poco antes de su muerte, despidió a su abogado David Kenner, quien también había estado redactando el contrato de Tupac con Death Row y era abogado de Suge Knight. Y una semana después de que Tupac despidió a David Kenner, Suge lo invitó a la pelea de Mike Tyson y pues dicen, aquí hay una relación. Hay más cosas que relacionan a Suge como sospechoso. La primera, que después de la pelea en el MGM Grand, se detuvo a hacer una llamada mientras todos se iban después de la pelea. Número 2, Suge le insistió varias veces a Tupac que se fueran como en su auto porque Tupac se quería ir en otro lado. Y Suge le decía, nena, vete conmigo, no pasa nada, tú vente. Pero llama la atención que la persona del Cadillac sabía de qué lado iba a estar Tupac, creando la teoría de que alguien le dijo en dónde iba a estar. Orlando Anderson, de hecho, se contradijo en su testimonio, o en el único que dio, diciendo que primero Suge Knight sí estuvo en la pelea, o sí estuvo como aventando guamazos, y luego dijo que, o sea, que estaba él en la pelea y que estaba intentando separarlos, y luego dijo que no estaba. Así que no tenía mucho sentido su testimonio. Y aún así la policía de Las Vegas no hizo nada. ¿Pueden creerlo? Aún con todas estas contradicciones que este morrillo estaba diciendo, no lo detuvieron. No dijeron, esta historia no tiene sentido, ¿eh? No. Muchos creen que cambió el testimonio porque Suge Knight le pagó. Así que muchos dicen que fue eso. La herida que recibió Suge Knight nunca se confirmó por médicos, policías o testigos siquiera. Entonces todavía dicen, sospechoso, ¿no lo creen? Y esto contradice mucho el testimonio del policía Chris Carroll de 2014, además de que dudo que alguien se expondría de esta manera como para, no sé, lidiar con lo demás. No lo sé, bro. No entiendo cómo alguien se expondría de esa manera solamente para no ser sospechoso. Pero la tercera teoría es de Greg Kading, un ex policía de Los Ángeles, quien afirmó que quien orquestó todo fue Puff Daddy. Un miembro de los Crips llamado Dwayne Keith Davis, alias Keithy D, confesó en una grabación haber estado cuando se le disparó a Tupac y que quien lo hizo fue, en efecto, su sobrino Orlando Anderson, porque se encontraba de ese lado. Esto luego lo confirmó un ex guardaespaldas de Death Row llamado Mob James McDonald, quien dijo haber visto a Anderson y a más Crips en el Cadillac de donde salieron los disparos. Una vez más, ¿por qué no se le entrevistó más a estas personas? Paz. Keithy D confesó que Puff Daddy le había pagado $1,000,000 por asesinar a Suge Knight por miedo a que Suge llegara a hacer eso primero. Bro. Y pues también le dijo, dispárale a Tupac después de todo lo que dijo acerca de mí en Hit 'Em Up. Está muy, muy gracioso eso, como de que, ay, dispárale también a él, ¿no? ¿Qué pido? ¿Cómo por? La entrevista de Biggie y Puff a Vibe en 1996, poco después del lanzamiento de Hit 'Em Up, sí tuvo algunos puntos en el que Puff Daddy hablaba de una manera molesta acerca de Tupac y de cómo se expresó de Mobb Deep, en especial sobre cómo se había expresado de Prodigy por su anemia y cómo se había salido de control como todo el mensaje que él quería estar dando. Entonces, por eso dice, no fue Puff Daddy. Y luego en 2011, Dexter Isaac, el hombre que había sido pagado por Jimmy Henchman para que asaltara a Tupac, que de hecho está en cadena perpetua, en prisión, por otro crimen, no relacionado, confesó que en realidad quien le había pagado fue Diddy, ahora Diddy, para que asaltara a Tupac por el incidente. Todos dicen que fue Jimmy Henchman, y aunque Jimmy Henchman sí estuvo involucrado en este asalto del 94, quien en realidad le había pagado a Dexter Isaac fue Puff Daddy. Ok, Puff Daddy a la fecha sigue negándolo y dice que ya no quiere que le hagan preguntas acerca de eso, pero what can we do about it? La cuarta teoría es, y esta, quiero dar como un public service announcement, no es excusa para que la gente le falte respeto a los miembros de esta comunidad. La Liga de la Defensa Judía, se dice, estuvo involucrada en el asesinato de Tupac. Este es un grupo de defensa de Estados Unidos que protege a las personas judías en contra del antisemitismo a cualquier costa, pero el FBI lo considera un grupo terrorista de ultraderecha desde el 2001. En 2011, Haaretz, un periódico israelí, reportó que el FBI había publicado unos documentos como resultado de una solicitud del Acto de Libertad de la Información. Estos documentos revelaban que esta organización extorsionaba a Tupac y a otros raperos para protección después de hacer varias amenazas de muerte. En 2017, Suge Knight dijo que tal vez quien era el verdadero blanco del ataque era él y que el golpe se tenía que hacer hacia la persona que fuera la encargada de Death Row para que así la Liga de la Defensa Judía pudiera quedarse con todo el control de la costa oeste y así poder expandirse por todo Estados Unidos. Y aunque yo no considero que sea como una teoría muy fuerte, aún así no la descarto. Pues, o sea, puede ser algo que estuvo sucediendo, que estuvo de la mano con algo más. No lo descarto, pero no creo que sea la única razón por la que se asesinó a Tupac. Y, de nuevo, no hay que ser antisemitas solamente por estas personas. La comunidad judía no merece una falta de respeto solamente por estas personas. Y la quinta y última teoría que les voy a platicar es la de que Tupac sigue vivo. Muchas personas dicen que Tupac sigue vivo y que está en Cuba con su madrina Asata Shakur, quien era parte del partido de las Panteras Negras igual que a Fanny, y que es refugiada política ahí. Se dice que Asata ayudó a Tupac a fingir su muerte, pero la noticia del 2015, que fue como la más fuerte acerca de esto, era aparentemente falsa, además de que el mensaje que estaban tratando de dar las personas acerca de por qué habría fingido su muerte Tupac era de que Nicolás Maquiavelo en El Príncipe hablaba acerca de fingir su muerte para preocupar al enemigo. Pero esta no es una buena interpretación, se necesitan hacer muchas lecturas acerca del Príncipe y hablar con muchas personas especializadas en Maquiavelo para poder comprender. De nuevo, no creen todo lo que leen en Reddit. No siempre va a ser verdad. Solo les quiero decir eso. Muchos piensan que el gobierno de Estados Unidos tiene a Tupac como informante, pero la CIA dice que no es cierto, además de que yo personalmente no creo que alguien como Tupac quiera trabajar para el gobierno de Estados Unidos después de todo lo que le hicieron. Así que yo no creo que Tupac esté vivo, y menos con estas teorías. Pero al final, oficialmente no se sabe qué fue lo que en realidad motivó al asesinato de Tupac, ya que no se hizo una investigación profunda. Y así que no podemos llegar a un paso seguro de qué sucedió, aunque podemos darnos una idea. Yo sí considero que fue algo relacionado con los Crips, pero hay personas que pues siguen conspirando. Pero yo sí considero que fue algo relacionado con los Crips, con la pelea que tuvo ese septiembre del 96. Y bueno, después de la muerte de Tupac, obviamente se lanzaron miles de trabajos, miles de proyectos, y todo era para que... para recordar el legado de este rapero. El 5 de noviembre de 1996, el quinto y último álbum de Tupac, The Dunk Illuminati, The Seven Day Theory, conocido como The Seven Day Theory, fue lanzado bajo el nuevo nombre de Tupac, Machiavelli. Este álbum se creó en 7 días en agosto de 1996 y es por eso que se llama así. Las letras se escribieron y grabaron en 3 días y la producción se llevó 4. La razón por la cual Tupac se puso Machiavelli fue porque hizo alusión a Nicolás Maquiavelo, quien hablaba de las 27 reglas de la guerra y que lo habían como comparado con algo acerca de sus enemigos, además de que en la portada se puede ver a Tupac crucificado como Jesucristo, haciendo esta ilusión de cómo los medios se habían dedicado a crucificarlo durante toda su carrera como rapero. Este álbum es más oscuro por situaciones que capta como conmoción, dolor, odio, venganza, etc. Y esto se ve sobre todo en Hail Mary, la canción más conocida de este disco, y que habla acerca de cómo Jimmy Henchman y Haitian Jack defraudaron o fueron como traicioneros hacia Tupac, o Machiavelli en este caso, y pues es en donde él comenta querer tomar acción en contra del hombre encargado del atentado de 1994. Básicamente es eso. Y ampliamente lo dice en esta canción de Hail Mary. Menciona a Jimmy Henchman y de cómo ese hombre va a pagar después de todo lo que le hizo. En 2005, MTV lo puso en el puesto número 9 de los mejores álbumes de hip hop de todos los tiempos. Y en realidad este álbum no estaba planeado para salir. Era más como underground, pero después de la muerte de Tupac, obviamente fue lanzado. Fue el tercer álbum de Tupac en llegar al puesto número 1 de la lista de álbumes de R&B y Hip Hop en Billboard 200, con la segunda semana con más ventas en total. Y para junio de 1999 alcanzó la certificación platino 4 veces. Tupac se ha vuelto en un ícono en la actualidad y varias veces se le ha reconocido su trabajo tanto como activista como en músico. Mobb Deep, de quienes habló en Hit 'Em Up, reconocieron esta influencia que tuvo Tupac tanto en la costa oeste como en todo Estados Unidos y cómo sentó las bases en realidad para todo el rap, todo el hip hop, toda la industria, toda la música. Y varias películas salieron en las que él estuvo, una de ellas fue Gang Related y luego la disquera de Tupac Amaru Records o Amor Records lanzó el álbum Are You Still Down? Remember Me. Y luego también a Fanny Shakur creó la fundación de la familia Shakur, que luego sería renombrada como la Fundación Tupac Amaru Shakur, hecha para preservar y proteger el legado de Tupac, entrenar a estudiantes que aspiran a mejorar su talento y atender condiciones de salud mental, tratando de erradicar los efectos que provoca el trauma por medio de terapia, educación, arte, música, etc. Afeni murió en 2016 después de un ataque al corazón, y quien quedó como la encargada de la organización fue Sekiwa Oset Shakur, hermana de Tupac, y es quien está llevando a cabo todo. Se lanzaron muchos álbumes póstumos, como Greatest Hits, Better Days, Until the End of Times, y el último de todos, Pac's Life, el 21 de noviembre de 2006. En 2010, Rolling Stone nombró en el puesto número 86 a Tupac dentro de los 100 mejores artistas del momento, y en 2012 un holograma de Tupac fue creado para presentarse en el festival Coachella, interpretando Hail Mary como Machiavelli y Two of America's Most Wanted junto a Snoop Dogg y Dr. Dre. Sé del problema que tuvieron Tupac y Snoop Dogg cuando días antes de la muerte de Tupac, Snoop dijo en un programa que no tenía ningún problema con Puff Daddy, con Biggie Smalls y con Bad Boy Records, sino que todos eran amigos. Esto molestó bastante a Tupac y se dejaron de hablar y nunca arreglaron las cosas. Y hay una entrevista que en Sway, creo que se llama el programa, en el que Snoop Dogg habla acerca de esta situación. Y más problemas que tuvieron entre esta situación de Snoop es el bueno y el malo, o yo soy el bueno, Snoop es el malo, yo soy el bueno, Tupac es el malo, que generaron este término en su amistad. En 2014, Broadway sacó la obra Holler If You Hear Me, basado en la letra de Tupac, pero a la fecha ha sido uno de los peores musicales que ha lanzado la compañía y duró solamente 6 semanas, y si algo sé de musicales, llegan a durar más de 3 meses en producción. Han salido varias películas y series relacionadas con el asesinato de Tupac, como All Eyes on Me, el documental que tuvo pésimas críticas, Unsolved, The Murders of Biggie and Tupac, que tiene sentimientos encontrados, y si la quieren ver está en Netflix, solo si se quieren dar como una empapada del caso porque no profundizan. Y también Outlaw, The Saga of Afeni and Tupac Shakur, y recientemente me enteré por medio de un artículo, no recuerdo de quién, pero habla acerca de cómo Afeni va a tener su propio documental y se va a hablar desde que estuvo en las Panteras Negras hasta cómo llegó a ser la mamá de Tupac. En 2016 se anunció por primera vez que Tupac era elegible para entrar al Salón de la Fama de Rock and Roll, y el 7 de abril de 2017 fue introducido con otros raperos como Run DMC, DJ Hollywood, Kool Herc, KRS-One, Public Enemy, Rocksteady Crew y Sugar Hill Gang, con Snoop Dogg siendo la persona encargada en introducirlo. Y recientemente, una vez más, se demostró el legado y la importancia de Tupac en el rap, ya que aún 30 años después pudimos ver la relevancia de su música con Dr. Dre y Snoop Dogg interpretando California Love en el Super Bowl 56, además de Dr. Dre haciendo una pequeña interpretación en el piano de I Ain't Mad At Ya. Y si hablamos un poco más de este problema de costa oeste contra costa este, Tupac intentó lanzar un LP o un disco vinilo de larga duración llamado One Nation en 1996 y lo anunció en la primavera de ese año, comentando que tendría a artistas como Outkast, Scarface, E-40, Buckshot y The Outlaws, y era una manera de hacer una unión entre raperos de la costa este con raperos de la costa oeste, pero esta idea no vio la luz hasta años después, como solo una mención. Al igual de las ganas que tenía Tupac de juntarse con Bad Boy Records únicamente para juntar dinero y ayudar a la comunidad negra de Nueva York, que era de donde él originalmente era. Tupac actualmente se encuentra en el lugar número 53 entre los artistas que más certificaciones en sus álbumes tiene, y esto es por parte de la Recording Industry Association of America, o la RIA, con 10 discos de oro, 9 platino y 15 multiplatino. Tupac nunca se disculpó por su comportamiento y, de acuerdo con muchos, murió siendo un thug, fiel a sus ideales. También murió siendo fiel a lo que él creía, a lo que buscaba y siempre siendo él mismo, o al menos muchos lo ven así. Tupac se quiso redimir por sus acciones cometidas, pero eso no deja de lado el hecho de que nosotros nos debemos de dar cuenta de no tener como ejemplo todo el tiempo a alguien, porque al final va a cometer errores y eso es algo que va a pasar más seguido de lo que nosotros creemos. El idealizar a alguien ha llevado a varias consecuencias negativas y en el mundo del hip hop lo hemos visto bastante. La guerra del rap entre la costa oeste y la costa este cobró la vida de muchísimas más personas de la que nosotros creemos, sobre todo en los barrios de Compton y del Bronx. Podemos amar la música, pero también hay que reconocer que la idealización de los artistas lleva a consecuencias no tan positivas. Aunque reconozcamos a Tupac como un artista, no hay que dejar de lado todo lo que hizo, porque su historia se volvió en su música. La música de Tupac nunca fue muy política ni fue demasiado. Para Tupac lo político siempre fue personal y él lo volvió parte de su arte, lo volvió parte de su marca, lo volvió él y lo volvió su ideal. Algo que muchos aún tenemos que aprender y hay que respetar desde esta perspectiva. Y esto ha sido todo de mi parte. Hemos concluido de hablar de Tupac Shakur. Esto ha sido todo. Ahora sí, we wrapped it up. Se acabó Tupac. Yo me voy, no sin antes decirles que no se les olvide seguir al podcast en todas sus redes sociales, @cdexpedientes, o si gustan seguirme solamente a mí, estoy como @angie-band con doble N. Pero yo me retiro. Pam creo que ya tiene muchísimo sueño, ya es muy tarde, casi las 2 de la mañana. Así que me retiro. Hasta entonces. No se les olvide que la próxima semana hablamos ya de Biggie y me voy. Hasta la próxima semana.